Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hoy puedo decir que estoy comprometidísima con Jesús, enamoradísima de Jesús, que este día de mi profesión significó lo más grande, donde Él me consagró y yo me entregué a Él de toda mi vida. Me entregué en sus manos.
Muy buenas tardes. Esta preciosa voz es la de la hermana Nazaret, carmelita descalza del monasterio de San José de Antequera. Así explica cómo se siente tras su profesión el pasado 18 de mayo. Esta chica brasileña lo tiene claro.
Porque el Señor es fiel. El Señor nos ama mucho, mucho, mucho. Así como tú eres. Él no quiere grandes cosas de ti, pero sí tu pequeñez, tus pobrezas. El Señor está ahí con las manos abiertas. Y si hay vocación, la vocación mismo te ayuda a seguir adelante. Yo por Él, y por Él, y para Él.
Esta religiosa de clausura de vida contemplativa es una de esas mujeres que está todo el año rezando por todos. Y es hoy protagonista de este espejo porque el domingo que viene, fiesta de la Santísima Trinidad, se celebra la jornada Preorantibus, la jornada por los que rezan. Y tiene como lema, contemplando tu rostro, aprendemos a decir, hágase tu voluntad. En la diócesis de Málaga, es decir, en Málaga, la provincia y Melilla, hay 150 religiosas de clausura. 150 mujeres que dedican los 365 días del año a rezar por todos. De su mano, bienvenidos a su espejo.
Antonino marcaba la X de la iglesia hasta que visitó una de sus casas para mujeres que sufren violencia.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crea muchas emociones.
Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda, eso me parece excelente trabajo ahora.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Y cuando son las 13:39 horas, nos vamos con nuestros titulares de actualidad guiados por Ainhoa y Juan Diego, estudiantes de comunicación. Buenas tardes.
Buenas.
Bueno, comenzamos hoy hablando de vida y muerte.
Exacto, en Carne y hoy empezamos fuerte, y es que la parroquia del Salvador, en la barriada malagueña de Puerta Blanca, organiza una conferencia reflexión sobre la muerte y el duelo bajo el título La muerte es una cuestión de vida. Tendrá lugar hoy mismo, a las 8 de la tarde, y en ella participarán 4 componentes. Compartirán su experiencia María Rey, psicóloga sanitaria, Tere Aragón, maestra hospitalaria, Augusto Aguilera, enfermero, y Miguel Ángel Criado, el párroco del Salvador. Puede participar todo el que desee.
Aunque el Corpus se celebra el domingo 2 de junio, en algunos lugares se sigue celebrando el jueves anterior, es decir, el 30 de mayo.
Por ejemplo, en Carni, en la parroquia que lleva su nombre, Corpus Christi, en Pedregalejo. El jueves 30 de mayo, el Señor Sacramentado recorrerá las calles del barrio. La procesión arrancará de la parroquia tras la Eucaristía de las 7 de la tarde, que estará presidida por el señor obispo y en la que participará la coral polifónica del Corpus Christi.
Y también en Junquera, la fiesta del Corpus es su día grande.
Hasta es considerada fiesta de singularidad turística en Carni. Desde el 20 de mayo se están organizando diversos actos. El domingo que viene, a las 12:30, tendrá lugar la celebración de la Eucaristía, la imposición de las medallas a los nuevos hermanos y la presentación oficial del cartel del Corpus 2024, realizado por José Antonio Macías García. Y el jueves 30 de mayo, a las 6 de la tarde, se celebrará la Eucaristía. Y después tendrá lugar la procesión del Santísimo Sacramento por las calles de la localidad.
Y en estas fechas, Cáritas lanza su campaña del Día de Caridad y celebra su Asamblea Diocesana.
Voluntarios y trabajadores de Cáritas participarán el próximo 1 de junio en la Asamblea Diocesana de Cáritas bajo el lema Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza, que se celebrará en el Colegio de Gamarra a partir de las 9:30 de la mañana. Isabel García Bravo, secretaria general de Cáritas Diocesana, será la encargada de dar a conocer el informe anual de actividades, uno de los momentos más esperados por los equipos de las parroquias y centros, ya que este documento hace balance de toda la acción desarrollada en el año anterior.
Pues muchísimas gracias, Ainhoa, Juan Diego, muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Conectamos ahora con Carmen Velasco, delegada de Enseñanza de la Diócesis, que nos trae una propuesta para mañana. Muy buenas tardes. ¿Qué tenéis preparado?
En Carni, muy buenas. El sábado, si Dios quiere, tenemos el encuentro de final de curso de los profesores de religión de la diócesis de Málaga. Este año va a ser todo muy digital y muy online, porque hay que estar a lo que dicen los tiempos. Estará con nosotros Raquel Pérez, que es la directora de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal, y junto con un grupo de profesores hemos preparado los contenidos del encuentro, que será interactivo y con alguna sorpresa. Yo quiero animar a todo el profesorado a que participe, a que se implique en la campaña de matriculación para la clase de religión, con la conciencia de que somos una plataforma fundamental de anuncio, del primer anuncio, y de presentar la figura de Jesús a nuestros chicos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carmen Velasco, delegada de enseñanza de la diócesis. Nos decía que la ponente de mañana será Raquel Pérez San Juan, directora de la Comisión para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal Española, y hablará sobre el postcongreso. Nos adelanta un poquito su conferencia de mañana.
Después del Congreso 2024, en realidad seguimos el Congreso, porque estaba planteado desde el inicio, en octubre de 2023, como un proceso. Es un proceso que ha tenido una parte de compartir experiencias, de compartir buenas prácticas, que ha tenido un momento importante también con el encuentro de febrero de 2024 en Madrid, y que continúa. Es un congreso que quiere seguir ahora avanzando en las diócesis, que está llamado a profundizar, a conocer más la realidad de los 9 ámbitos educativos en cada territorio concreto, en cada diócesis, en cada provincia eclesiástica o en cada comunidad autónoma. Y sí que lo suyo sería trabajar conjuntamente, por un lado, entre los 9 ámbitos para poder avanzar juntos como Iglesia en la educación, y luego dentro de cada ámbito pues se puede muy bien volver sobre esos desafíos que salieron ya en el documento marco como, bueno, una síntesis de lo que toda la comunidad educativa había aportado, que se hizo una pequeña síntesis para el Congreso de febrero del 24, y ahora pues sería el momento también de mirar a esas debilidades, a esas amenazas, a esas oportunidades, a los desafíos, a todo aquello que pueda darnos un horizonte, ¿no? Ver cómo podemos avanzar juntos a nivel local como Iglesia en la educación.
¿Y qué supone para Raquel participar mañana en este encuentro aquí en Málaga?
En cuanto al encuentro de Málaga, ¿qué supone para mí? Bueno, lo primero, una alegría poder ir a Málaga. Es una suerte poder ir a una ciudad tan bella, ir a Andalucía y compartir con el profesorado de religión de Málaga. Bueno, mi deseo es poder escuchar también, ¿no? Sé que va a haber una dinámica de trabajo en la que por grupo se va a poder buscar y ver cuáles son esos desafíos a nivel local. Y bueno, es una oportunidad de conocer la realidad de la diócesis de Málaga, concretamente del profesorado de religión, ver si hay algún matiz propio a esos desafíos que aportó el Congreso, y sobre todo, bueno, pues animarles e impulsarles a seguir trabajando juntos, ¿no? Como profesorado de religión, tanto en la escuela privada o en la escuela concertada como en la escuela pública.
Son muchos los desafíos de la asignatura de religión. Aquí nos muestra algunos.
Y bueno, pues son muchos los desafíos. Entre otros, pues como salía en el Congreso, ese gran desafío de poder estabilizar la asignatura, de dignificarla, de poder ser reconocida en su propia identidad. Y bueno, pues con todo lo que sabemos que la legislación supone, ¿no? De obstáculo para este trabajo que al final es conjunto, ¿no? Por parte de los profesores, por parte de la parte que nos toca en la conferencia, también en la elaboración del currículo, toda la dimensión de formación, todo lo que implica también la asignatura, reconocer la asignatura como tal en el marco del currículo normal escolar. Así que nada, un gusto volver a Málaga, volver a encontrarme con el profesorado de Málaga. Algunos estuvieron en el Congreso en febrero del 24. Y nada, seguir caminando juntos como Iglesia en la educación.
Pues muchísimas gracias. Muy buen trabajo a todos los profesores para mañana. Muchísimo ánimo en esta recta final de fin de curso. Y ahora llega el momento de la puntada sin hilo, pero hoy no le pongo banda sonora porque mientras les estoy hablando, el invitado se está preparando para ponerle música a este espacio. No digo más, mejor nos dejamos llevar. Muy buenas tardes.
Pero te tengo que decir que que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Pero te tengo que decir que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti.
En Carniz saludamos a Migueli, que es uno de los cantautores católicos más conocidos en nuestro país y que acaba de presentarse él mismamente con su guitarra.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un beso grande.
Bienvenido, Migueli. Bueno, estamos hablando contigo, aparte de porque eres un gran artista que ha venido además esta semana a visitar Málaga, lo haces porque estás presentando tu primer libro. Llevamos muchos discos en las espaldas.
16 discos ya y bueno, y un chorro de años, mejor no contarlo, de no parar de recorrer el mundo. Y sí, el primer libro, Enamorado de la Vida, muy... muy contento, muy enamorado y muy ilusionado con este cambio de género.
Cuéntanos por qué la idea de escribir un libro a la vejez viruela.
Sí, desde luego. No, la verdad es que me lo llevan pidiendo mucho tiempo y tenía esa inquietud, ¿no? Ante la insistencia de un par de editoriales, me recuerdo una amiga que ya me mira así fijamente a los ojos y me dice, ¿pero por qué no escribes ya el libro? Y yo le dije, ¿pero y de qué lo puedo escribir? Si es que no se me ocurre nada. Y entonces me soltó una retahíla enorme de cosas que yo he vivido, de las que entiendo, de las de tal, de las de cual, y le dije, bueno, ¿y por qué no lo escribes tú? Que te acuerdas,
que no
te acuerdas
también
de mi vida mucho mejor que yo. Y bueno, ahí estuvimos y me puse, y la verdad es que me ha costado un poco, pero estoy muy feliz, sí.
Porque este libro recoge a Migueli no solo como cantante y compositor, que ha pisado escenarios de Europa y América, grandes festivales, sino también como padre de familia, como voluntario en infinidad de causas sociales, como terapeuta, con música, como counselor. En fin, es un mosaico, digamos, en el que se refleja un poco, o quien se acerque a él va a encontrar y va a comprender un poco qué es lo que hay detrás de tu música,
sí,
la persona.
Sí. Yo la música, siempre lo digo, ¿no? O sea, la música la considero como un don de Dios para todo el mundo y para mí, y un regalo que fue engordando, pero yo curiosamente siempre la he considerado como lo segundo que hago, ¿no? Lo primero es acompañar a gente, lo primero es por la comunicación, da un poco pues razón de mi fe, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero claro, después la música, en algún momento ha habido ahí pues algunos petardazos, éxitos de estos que se hacen virales, cuando no había virus de este tipo de... pero cosas de estas, y entonces ha engordado tanto. Entonces, claro, evidentemente está todo el libro lleno de música, las citas son todo canciones, pero claro, de lo que hablo más es de la suerte que he tenido de acompañar a gente que ha tenido muy mala suerte en la vida, ¿no? Mi experiencia de vivir desde los 16 años prácticamente en comunidad, que eso es un regalo, eso tiene una partecita de la decisión de uno, la opción de uno, pero el regalo y la suerte de encontrarte gente alrededor, ¿no? Uh-huh. Que ya van marcando toda tu vida y van haciendo pues una vida un poco intensa, en línea de fe, de entrega, de solidaridad, de espiritualidad, y sobre eso apoyas toda la vida. Y de eso, pues a partir de cosas concretas, muchas muy divertidas que pasan, pues bueno, voy reflexionando y compartiendo.
A alguien que nos esté escuchando ahora, ¿cómo le venderías tu libro?
Pues mira, el feedback que me están devolviendo es que se lee de un tirón, que se ríen muchísimo y que les ha hecho pensar y han salido con ganas de seguir para adelante y de acometer retos nuevos, ¿no? Y hay una muy bonita, una escritora muy bonita que me dijo, una idea tan simple pero tan importante para mi vida ahora como quiero menos cosas y más personas. Dice,
qué bonito, ¿no?
Sí, sí, me pareció un eslogan que digo, este me encanta para el libro.
Claro, porque al final es lo que tú dices, las cosas se van quedando atrás, pero claro, las personas si caminan a nuestro lado, ¿verdad?
Completamente, estoy todo el rato cantando No puedo vivir sin ti, que yo personalmente estoy un poco harto de la canción, de cantarla. La canción es maravillosa y el bien que ha hecho, pero acabo el libro diciendo, voy a seguir toda mi vida cantando No puedo vivir sin ti, ¿entiendes? Porque a quien me encuentro, le digo, es que pues quiero seguir contigo, quiero caminar, claro que sí, tenemos con cada persona, estableces una complicidad y un reto nuevo, y caminar y profundizar y vivir más y querernos y decirnos una y otra vez, no puedo, no quiero vivir sin ti, ¿no?
Muchísimas gracias, Miguel, y como
a ti,
siempre.
Linda, a ti, a esta casa, muchísimas gracias, un beso muy grande a todos, sí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues de la música y las letras del gran Migueli, gracias hermano, al patrimonio artístico de la mano de Beatriz Lafuente y Miguel Gamero. Muy buenas tardes, seguís por tierras asárquicas, ¿verdad?
Así es, Encarni, aquí estamos con el director de patrimonio de la diócesis de Málaga para continuar hablando sobre la iglesia de Santa María de Vélez Málaga. ¿No es así, Miguel Ángel Gamero?
Y lo más, creo yo, interesante de esta edificación y que es un elemento fundamental en el Mudéjar son sus techos, que se cubren por medio de armaduras mudéjares, ¿no? Y la de la nave central es una tipología llamada de par y nudillo con almizate, y tiene otro interesante artesonado en el presbiterio que es octogonal.
Y me vas a traducir todo eso, ¿verdad?, que me acabas de decir.
Bueno, pues el nombre que recibe esa armadura, que es una estructura de madera, cuando tiene varias aguas, es decir, varias pendientes, una o más, pues la llamamos armadura de par y nudillo, que son dos elementos fundamentales en la estructura de estas armaduras, ¿no? Los pares serían o alfardas, que son una serie de maderos paralelos e inclinados que conforman lo que es el armazón de esta armadura, ¿no? Y junto a los pares, pues otra pieza fundamental son los nudillos, que también se llaman puentes, que son maderos que tienen las mismas dimensiones, las mismas secciones y que están puestos horizontalmente. Entonces, con los pares y nudillos conformamos, estos son dos grandes elementos, conformamos lo que es la estructura o el armazón de estos artesonados.
Es complicado, entiendo, de imaginar, pero bueno, si uno se queda con la curiosidad, siempre puede ir a Vélez a verlo, ¿verdad? Que es lo que debe hacer mucho oyente.
La idea es que este artesonado, o otros artesonados, o armaduras que también se llaman, lo ideal es que, bueno, de alguna manera, este programa ayude a que vayamos a visitarlo y nos pique la curiosidad por saber cómo se componían y cómo se hacían estas armaduras.
Totalmente de acuerdo. Tenemos que ir a Vélez a visitar todos estos lugares. Muchísimas gracias. La semana que viene continuamos. Muy buenas tardes. Pues vamos a seguir hablando de patrimonio, porque hace unos meses les contábamos en este mismo programa que la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios en Ardales había renovado su aspecto tras la rehabilitación que comenzó pues en abril del año pasado y que había sido sufragada gracias a un convenio de colaboración entre el Obispado de Málaga y el Ayuntamiento de la localidad. Bueno, pues en estos días se ha procedido a la bajada para la posterior restauración y puesta en valor del conjunto de cuatro campanas históricas de dicha parroquia, algunas del siglo XVIII y otras del XX. Se van a someter a un proceso de restauración y después de automatización para recuperar el volteo tradicional. Y así nos lo explica su párroco Francisco José Martínez.
Es un proceso muy bonito el poder haber restaurado la fachada principal de la parroquia de Ardales de 1723... y ahora pues con la colaboración del Ayuntamiento y la diócesis se ha podido llevar a cabo. Y la restauración del cuerpo de campanas se propuso al Obispado pues para culminar un poco la restauración total. Son campanas históricas de 1793 y 1917, las cuales estaban en pésimo estado de conservación. Pues para el pueblo una alegría el poder recuperar el volteo de esas campanas y poder poner así en valor un patrimonio histórico de la diócesis, de la provincia de Ardales, pues que estaba un poco deteriorado. Esperamos que para las fiestas de la Virgen de Villaverde las podamos contar restauradas.
Pues efectivamente, así se continúa con la puesta en valor de este templo, pasito a pasito. Y eso sí, a Francisco José, al párroco, ya le estamos diciendo que cuando regresen las campanas nos tiene que seguir contando, ¿eh? Aquí te esperamos. Bueno, pues nos queda una última noticia, pero solamente se la voy a iniciar porque el domingo se la va a contar su protagonista en el programa Iglesia Noticia. El domingo 26 de mayo, además de ser la fiesta de la Santísima Trinidad y de, bueno, en el programa les vamos a contar muchas cosas, se celebra también el Día de la OAC, bajo el lema Cuidar el Trabajo, Cuidar la Vida. Así que Francisco Guzmán, el presidente de la OAC de Málaga, nos lo contará eso el domingo. Y no quiero despedirme, por supuesto, sin felicitar hoy a la familia Salesiana porque es el día de María Auxiliadora. Muchísimas felicidades a todos. Queridos oyentes, gracias por estar ahí. Gracias a nuestro gran realizador, Enrique Ortiz. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana. Se quedan en el Mediodía Cope.